Hola cracks, recuerden, el episodio a continuación no fue creado para ser interpretado como una recomendación médica, sino con fines educativos. La información de los pacientes ha sido modificada para proteger su identidad.
Hola con todos, les saluda Esteban y les quiero dar una cordial bienvenida al primer episodio de la segunda temporada de USFQ Casos Clínicos a todos nuestros oyentes. El día de hoy vamos a tratar sobre la primera sesión de discusión de caso en donde se abordó a un paciente con ictericia. Le queremos dar la bienvenida al doctor Enrique Drobo, quien es médico internista y gastroenterólogo por la Universidad de Yale en Estados Unidos, además de tener un máster en medicina tropical por la Universidad de Londres en el Reino Unido. Actualmente es profesor en la Universidad de San Francisco de Quito. ¿Qué tal, Enrique?
Mucho gusto, encantado de estar con ustedes y encantado de colaborar en estos, me parecen súper interesantes estos motivos de aprendizaje. Encantado de estar con ustedes.
Para los que puedan, les recomendamos que abran el esquema diagnóstico que publicamos en nuestras redes sobre cómo aproximarse a un paciente cuya piel tiene color amarillo. También nos va a estar acompañando Ahmed, quien nos va a contar cómo podríamos aproximarnos a este problema.
Es importante descartar tres potenciales de emergencias médicas: hemólisis masiva, colangitis ascendente o insuficiencia hepática fulminante. Cuando un paciente se presenta con piel de color amarillo, muchas veces se cree que la ictericia es la única causa. Sin embargo, existe otra potencial causa denominada pseudoictericia. Podemos distinguir entre estas dos visualizando las escleras y la bilirrubina total, ya que la pseudoictericia no genera cambios en estos parámetros, y sus principales causas van a ser la ingesta excesiva de comidas que contienen carotenos, generando una hipercarotenemia, o medicamentos que producen hipercreación cutánea como la quinacrina. La ictericia, por otro lado, se caracteriza por una elevación de la bilirrubina total mayor o igual a 2.5 a 3 miligramos sobre decilitro, y una coloración amarillenta tanto de escleras como mucosas. La ictericia puede ser causada por una elevación en la bilirrubina indirecta o no conjugada, o en la bilirrubina directa o conjugada. Para aproximarnos a un paciente con elevación de la bilirrubina indirecta, lo más importante es basarnos en la fisiopatología, ya que la mayoría de causas van a ser prehepáticas. Existen tres procesos fisiopatológicos por los cuales puede elevarse la bilirrubina indirecta. Primero, una mayor producción de bilirrubina, la cual se ve en hemólisis, un ejemplo sería enfermedad de Wilson, en hematomas o eritropoyesis inefectiva. Por otro lado, puede existir una menor captación de bilirrubina. Este proceso se evidencia en la insuficiencia cardíaca, shunt portosistémico y medicamentos como la rifampicina, o también se puede ver en el síndrome de Gilbert. Por último, el incremento de la bilirrubina indirecta puede ser generado por una conjugación defectuosa, la cual se puede observar en el hipertiroidismo, síndrome de Gilbert o síndrome de Klinger-Najar tipo 2. Es importante mencionar que el síndrome de Gilbert puede ser una causa de hiperbilirrubinemia indirecta, tanto por menor captación de bilirrubina como una conjugación defectuosa, ya que en esta enfermedad se afecta tanto el transporte como la conjugación de la bilirrubina indirecta. Cuando nos aproximamos a un paciente que tiene una elevación en la bilirrubina directa, lo más importante es basarnos en la ubicación anatómica más que en la fisiopatología. Podemos dividirlo como causas hepáticas o poshepáticas. Las causas hepáticas pueden generar una hiperbilirrubinemia mixta, es decir, una elevación tanto de la bilirrubina directa como de la indirecta. Y entre estas encontramos a la enfermedad hepática crónica, cirrosis, hepatitis viral, enfermedades infiltrativas como tuberculosis, medicamentos e hipoperfusión. Las causas poshepáticas suelen describirse como obstructivas, ya que existe algún proceso que esté impidiendo el flujo biliar. Estos problemas pueden encontrarse dentro de la vía biliar o externos a la vía biliar. Los procesos dentro de la vía biliar pueden clasificarse en luminal, los cuales son afecciones dentro del lumen de la vía biliar, como un cálculo, hemobilia o parásitos como Ascaris lumbricoides, o por un problema propio de la pared que puede generar una estenosis, como el cáncer de la vía biliar o ampular, enfermedades autoinmunitarias, trauma, isquemia o discinesia biliar. Y por último, una causa obstructiva externa a la vía biliar puede ser generada por un cáncer de la cabeza del páncreas o una linfadenopatía que obstruye la vía biliar.
Enrique, quisiéramos saber cuáles son algunas condiciones que se presentan con ictericia y que ha visto con mayor frecuencia en su consulta?
A ver, en la consulta externa, o sea, en la oficina y también en la, posiblemente en la emergencia, lo que más frecuentemente se presenta son hepatitis, ¿sí? Para el diagnóstico, yo creo que ahí lo importante es saber si es que un paciente viene con ictericia, es saber quién es el paciente, ¿sí? Y entonces es diferente ver un paciente que tenga ictericia y que sea un adulto mayor o un paciente joven. Entonces nosotros decimos, si es que viene un paciente joven con ictericia y se siente que tiene malestar, decaimiento, muchas veces le preguntamos desde hace cuánto tiempo está, dónde se fue. Muchos pacientes aquí en el Ecuador dicen, vea, me fui a Esmeraldas. Nosotros vemos las hepatitis generalmente que vienen de Esmeraldas un mes después de las vacaciones de Navidad. Entonces eso es frecuente, eso es más frecuente para la ictericia. Y en las emergencias de los hospitales generalmente se ve de dos maneras, o son pacientes adultos mayores que vienen ya porque la familia le ha encontrado que están amarillentos, o si no, vienen pacientes que han tenido un cólico biliar y que entonces están ictéricos. Esas serían las causas más frecuentes que nosotros vemos.
Muchas gracias, Enrique. También queríamos preguntarle que, dentro de su experiencia, ¿cuáles serían algunas recomendaciones que no están muy descritas en la literatura, pero son importantes al abordar a un paciente con este problema?
Estaba revisando algunos artículos acerca de ictericia por la invitación de ustedes, y siempre uno aprende cosas nuevas, ¿no? Y es un libro un poquito antiguo, The Clinics of Gastroenterology, y es interesante lo que dicen. Es decir, nosotros podemos abordar la ictericia desde varios puntos. Primero, desde un punto de vista clínico, ¿sí? Segundo, desde un punto de vista, como ustedes están haciendo, de estos podrían ser los posibles diagnósticos. Y tercero, ya actualmente, desde un punto de vista, utilizando sistemas de computación y poniéndole los datos ahí y viendo qué es lo que la computadora nos dice. Son las tres cosas. Y no están de acuerdo hasta el momento actual. Y estaba buscando acerca de evidencia de cuál realmente es el mejor método para ir a un diagnóstico de ictericia, y no se ponen de acuerdo en cuál de los tres es el mejor, ¿okay? Pero existen los tres métodos. Ahora, para mí, el más importante de todos es realmente el hacer una historia clínica.
Vamos ahora con la segunda sección del episodio, donde Mateo nos va a comentar los puntos claves de una anemia hemolítica autoinmune por crioglutinina, la cual surgió en la sesión donde se discutió el caso de un paciente masculino adulto mayor que acude con ictericia de aparición aguda, acompañada de fiebre, sintomatología respiratoria alta, esplenomegalia y adenopatía cervical posterior dolorosa.
La anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos fríos o crioglutininas tiene una fisiopatología muy interesante, y esto es porque va a haber una aglutinación de los glóbulos rojos que va a estar mediada por la IgM y el complemento. Por lo tanto, vamos a tener una hemólisis que va a ser predominantemente extravascular, donde van a participar células del sistema retículo endotelial, principalmente las células de Kupffer o los macrófagos hepáticos, y esto se va a desencadenar al exponerse al frío. Hay que destacar que aquí el antiautoinmune va a ser la IgM y el antígeno eritrocitario va a ser el antígeno I.
A mí me llama mucho la atención que la presentación se da antes de los 60 años. Nosotros debemos saber que esta enfermedad se divide en primaria y en secundaria. La primaria va a ser más idiopática, es decir, no se va a saber la causa. Esta tiene una mayor prevalencia en climas fríos y en mujeres. En cambio, la secundaria es un poco más variable y esta puede o no puede presentar aglutininas y el paciente puede ser asintomático. Esta enfermedad es muy interesante porque se asocia, en cuanto a la primaria, se asocia a desórdenes linfoproliferativos de bajo grado, es decir, procesos monoclonales. Y la secundaria se asocia igual a procesos monoclonales, es decir, como ya le expliqué, asociado a procesos potencialmente malignos. Por eso se asocia a leucemia linfocítica crónica, linfoma, macroglobulinemia de Waldenström. Y por el otro lado, la policlonal que se va a dar más en infecciones. Y aquí hay que destacar que las principales infecciones aquí van a ser por micoplasma, neumonía, que es una neumonía típica, y por el Epstein-Barr virus, que es una, va a desencadenar una mononucleosis infecciosa. El paciente aquí se nos va a presentar con un malestar, con fatiga, y la fatiga va a estar asociada a la anemia, o también a la activación del complemento, porque el complemento se activa y el paciente empieza a sentir este malestar, la fatiga. Igualmente es súper interesante y llama la atención que esta enfermedad se puede presentar con fenómeno de Raynaud y con acrocianosis. Estos síntomas son, como sabemos, síntomas inducidos por el frío. Una vez ya teniendo las características clínicas, los síntomas, los signos, la historia clínica, nosotros necesitamos realizar nuestro diagnóstico. Entonces, de la mano con la clínica y saber el contexto del paciente, saber con qué paciente estamos tratando nosotros, vamos a nosotros pedir marcadores hemolíticos, en la que la LDH va a estar elevada, por lo que pedimos LDH, bilirrubina indirecta, que va a estar elevada por destrucción de eritrocitos, haptoglobina disminuida por lo mismo, y el control de los reticulocitos va a estar elevado por la hemólisis que tenemos aquí. Y esto en respuesta a esta hemólisis. El COMS igual va a estar positivo en caso de que lo que estamos sospechando sea cierto. Y bueno, estos marcadores van a subir, van a estar más incrementados o más disminuidos en mayor cantidad, dependiendo de la exposición del paciente a las temperaturas frías, ya que se exacerban por estas o se exacerban o la presencia de una enfermedad aguda. También es súper importante pedir los títulos de crioglutinias a 4 grados centígrados que van a estar altos. Y como tenemos un problema hematológico, necesitamos pedir un hemograma completo en el que vamos a tener una anemia, el volumen corpuscular medio va a estar variable y con decir variable, depende del estadio de la enfermedad. También los leucocitos van a estar variables, porque como sabemos, puede ser por una infección, entonces vamos a tener leucocitosis, o pues podemos tener leucopenia por un desorden de la médula ósea. Es importante igual pedir un frotis, porque en el frotis, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Una aglutinación de los glóbulos rojos por esta destrucción y hemólisis, y vamos a tener estos eritrocitos defectuosos o esferocitos. Estos pueden o no pueden estar presentes. Pero aquí lo más importante es buscar la patología base, porque aquí nosotros queremos saber qué es lo que nos está desencadenando esto. Entonces, necesitamos saber la enfermedad base que nos está generando toda esta patología y todo esto que se desencadena. Porque como sabemos, la enfermedad primaria no va a ser muy común, es súper raro. Entonces, como lo más frecuente es lo más frecuente, vamos a ver por causas secundarias. Aquí hay que investigar la patología base y una vez ya encontrado esto, debemos evitar la exposición al frío. Como tenemos una anemia, en casos de anemia grave se pueden realizar plasmaféresis, transfusiones. Hay tratamientos súper interesantes como es el rituximab o el sutimlimab. Y bueno, como les dije, lo más importante aquí es tratar la patología base.
Para concluir, Enrique, nos gustaría saber cuáles son los errores que comúnmente cometen los estudiantes al momento de aproximarse a un paciente con ictericia.
A ver, me parece súper interesante lo que dijeron anteriormente, porque Y me estaba acordando, es decir, donde yo me entrené, mi jefe de medicina interna era hematólogo y él nos tenía bastante educados acerca de problemas hematológicos. Y me acuerdo clarito, asimismo, que se presentó un caso de anemia hemolítica por las mismas razones que están presentando aquí. Y obviamente allá se ve más frecuentemente porque allá hay invierno y allá hay invierno con nieve y todo lo demás, entonces eso es más frecuente. Pero es súper interesante. Sí, cierto, es más frecuente en mujeres, así es, pero también se presenta en hombres. ¿Cuál es la presentación? Pero verán que estos pacientes, como son mayores, son adultos mayores, tienen anemia y se presentan con mucho decaimiento, ¿sí? ¿Por qué? Por la anemia. No sé, no sé cuánto estuvo la hemoglobina en este paciente, pero si me acuerdo bien, aproximadamente se iban hasta 9 por ahí. A ver, ¿cuáles son los errores que nosotros generalmente cometemos? Primerito, lo más importante de todo es quién es el paciente. Entonces, si es que yo tengo una ictericia en una paciente joven, yo le voy a hacer la aproximación o mis pensamientos iniciales van a ser diferentes de si es que es un paciente adulto mayor como el que se está presentando ahorita, por ejemplo, ¿sí? Y aún así se presente con hemólisis y con anemia, no se olviden de que sobre los 40 años siempre tenemos que pensar en neoplasias. Y las neoplasias pueden también dar las mismas sintomatologías y los mismos problemas. Entonces, eso va en el diagnóstico diferencial. Entonces, la primera cosa, ¿quién es el paciente? La segunda cosa, siempre hacer la historia presente. Si es que el paciente se presenta con una anemia, siempre, y es un adulto mayor, siempre ver la historia anterior, ¿sí? La historia anterior, qué es lo que el paciente ha tenido y desde cuándo está enfermo. Generalmente estos pacientes que se presentan con esta historia ya han tenido un problema de enfermedad viral en las dos últimas semanas. Entonces, no le tomen solamente desde el comienzo, pregúntenle desde cuándo se siente mal. Y les va a decir, miren, yo no me siento bien, tuve tos o tuve un dolor de tórax o alguna cosa en las últimas 2 semanas. Y desde ahí no me siento bien. Y cada vez me siento, digamos, más débil o me siento más sin ganas de hacer muchas cosas, ¿sí? Estos pacientes tienen mucho decaimiento por la enfermedad viral y por la anemia. Esa es la primera cosa que uno tiene que hacer. Entonces, ¿quién es el paciente? Y tomar en consideración la historia clínica. La segunda, no se olviden siempre de preguntar acerca de medicaciones. En la historia no preguntamos medicaciones, ¿sí? Y eso es lo que yo veo casi todas las semanas cuando estoy reuniéndome con los internos para revisar las historias con ellos. Entonces, siempre preguntar de alergias y medicaciones, súper importante, ¿sí? ¿Cuál es el otro error? El otro error es que nosotros no pedimos los exámenes completos. Los exámenes completos, especialmente en el sistema gastrointestinal, son completos. Tengo que pedir biometría, tengo que pedir los químicos, todos los químicos, ¿sí? No puedo dejar de pedir eso. Y cuando tengo anemia, generalmente lo que se ve es que casi nunca piden reticulocitos. Y muchas veces los pacientes vienen con anemia y ya les transfunden y no han pedido reticulocitos y nos quedamos sin diagnósticos. Entonces es súper importante que siempre tan pronto tengan una anemia, si es que no saben todavía de qué tipo es, siempre pedir reticulocitos, ¿sí? Ese es el otro error que vemos ahí, si no pedimos los exámenes completos. Esos serían los principales. Sí, primero, ver quién es el paciente. Segundo, preguntar acerca de la historia clínica. Tercero, exámenes completos y no se olviden de los reticulocitos de un paciente con anemia, antes de hacer ninguna otra cosa.
Queríamos agradecer, Enrique, por compartir este momento con nosotros y con toda nuestra audiencia.
No, encantado. Y gracias a ustedes.
Esto no es un adiós. Es un nos vemos en el próximo episodio, cracks.